siguiente sermón se titula ¿Cómo vencer el pecado interior número 2? El cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. ¿Cómo vencer el pecado interior? Ese es el problema más grande que tenemos todas las personas. Y entonces cuando llega una familia, o una comunidad, o a una nación, o al mundo, todo se resume en el individuo. Así que cuando vemos las cosas que pasan en el mundo, en todas las personas en el mundo, todos tienen miseria, tienen guerras, tienen hambrunas, pestilencia, y nos estamos acercando más y más a estas cosas nosotros. Y la razón por la que pienso que no se ha manifestado esto en toda su extensión aquí en Estados Unidos es porque Estados Unidos es el único país en el mundo, ya sea para contención o ya sea en verdad, en donde el verdadero evangelio es predicado y en donde se nombra el nombre de Cristo. Es el único lugar en el mundo. Vean alrededor del mundo, hagan la pregunta, ¿dónde se está predicando el evangelio? ¿Solamente en América? Tal vez haya algún lugar aislado por aquí, alguna iglesia aislada por acá, pero no son muy comunes. Así que con lo que estamos tratando aquí es que las personas se han desechado de Dios. Y esto lo acabo de cubrir en una carta que acabamos de mandar. Y todo el mundo está ansioso acerca de la elección. ¿Qué piensan de la elección ustedes? Nos tocó el presidente que nos merecíamos por nuestros pecados. Y al mismo tiempo, comencemos aquí en Proverbios. Vayamos a Proverbios 21, verso 2. Porque es la imaginación del hombre la que es el problema. Ya sea usted rico o pobre, educado o analfabeta. O como dijo Pablo, bárbaro o sitio, o de cualquier tipo de país judío o gentil. El verso 2 se aplica a todo el mundo. Todo camino del hombre es recto a sus propios ojos, pero el Señor pondera los corazones. Dios es capaz de juzgar todos los corazones al mismo tiempo, porque Él le ha dado el espíritu del hombre a todos los hombres, y Él conoce los pensamientos de los hombres que son malvados. Vayamos ahora aquí al libro de Jueces. Al último verso del libro de Jueces. Y esto sucede una y otra vez. Hemos hecho la pregunta muchas veces de por qué suceden estas cosas a lo largo de la historia. Igual con Estados Unidos. ¿Por qué siempre estamos en guerra? Piensen por un minuto. Todo país en el mundo, háganse la pregunta, ¿cuándo fue el tiempo en que no hubo guerra? Nunca, nunca. Vayamos a Jueces 21:25. En aquellos días no había rey en Israel, dice. Todo hombre hacía lo que era correcto a sus propios ojos. Y es lo que hacen los seres humanos. Es como dice la Biblia, como en los días de Noé. ¿Qué dice acerca de los días de Noé? Génesis 6:5. Veamos lo que está pasando. Y además vamos a añadirle a esto todas las cosas modernas que tenemos, las cuales afectan la mente. Vi un especial en National Geographic. Y a veces nos preguntamos, ¿qué tal si pudiéramos vivir aislados en una isla o en un lugar donde no hubiera ningún otro ser humano? Y hay una persona que vive en Middleton Island, en la isla Middleton del Golfo de Alaska. Y esta isla tiene 4 millas de largo y una milla de ancho. No hay casi nada, un poquito de pasto, aves, y es todo. Y ahí vive nada más un hombre y su esposa. Y ellos hacen un reporte especial. A él le gusta caminar en la isla, obviamente cuando el viento no está muy fuerte. Y cuando llegas al mar es muy relajante, ¿verdad? Y eso es por todos los iones que el cuerpo necesita y que recibimos del mar. Así que esta pareja ha vivido allí por bastantes años. Y aquí llegó toda la basura, les llegó toda la basura del tsunami, ¿verdad? Y empezaron a recibir toda esta basura del tsunami. Y encontró una pelota de fútbol. Y en la pelota de fútbol había escrito algo. Así que ellos tomaron una foto. La mandaron a Japón. Para ver si podían encontrar a la persona que era el dueño de la pelota. Porque el hombre que está en este lugar, en esta isla, está casado con una mujer japonesa. Así que ellos podían leer el japonés y entonces le tomaron la foto a la pelota y la mandaron de regreso a Japón. Finalmente encontraron al niño y era la pelota de este niño y entonces pensé con esto: estás aquí solo y aún así que estás solo, no te puedes escapar de los problemas del mundo, ¿verdad? ¿Quieres irte a la cima de un cerro? Pues no te vayas a vivir a una cueva, porque si sucede un terremoto, entonces ahí terminas enterrado, ¿verdad? ¿Quieres una isla en medio del mar? ¿Qué tal que llega un tsunami y te lleva, te arrastra? Así que todas las cosas, si añadimos todo, esto se resume en lo que leímos. Todo mundo hace lo que es correcto a sus propios ojos. Ahora, Génesis 6:5. Y como dijo Jesús, como era en los días de Noé, así será en los días en que regrese el Hijo del Hombre. Génesis 6:5. Y el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra, y cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Y aquí hemos llegado al mismo nivel. Y cuando llegamos al conocimiento de la verdad, realmente nos espanta lo que es el pecado, nos choqueamos de lo que es el pecado. Porque mucha gente le da mordiditas y trata de cambiar cositas aquí, cositas acá de su carácter. Y Dios lo que quiere es que cambiemos en el interior. Así que el verso 5 define el corazón del hombre. Siempre. No vamos a leer el resto de esta historia. Todos sabemos que Dios tuvo que destruir esa civilización, toda la vida sobre el planeta. Y aparentemente no habría razón para destruir toda la vida del planeta, a menos que hubiera habido prácticas de transhumanismo o modificaciones genéticas. Y esto lo he hablado en varios programas de Iglesia en Casa y en varios sermones. Veamos otra cosa que Dios ha puesto delante de nosotros, porque todos somos responsables, todos los seres humanos somos responsables delante de Dios, ya sea para bien o para mal, ya sea que conocen a Dios o que no lo conocen. Y Él hizo algunas promesas aquí. Aquí está lo que todo mundo quiere. Deuteronomio 35. Y el Señor su Dios los traerá a la tierra la cual sus padres poseyeron, y ustedes la poseerán. Y Él les hará bien y los multiplicará más que a sus padres. Ahora recuerden que Él prometió, y cuando Él promete, y es una promesa unilateral a Abraham, Isaac y Jacob, Esto es lo que frustra a las naciones del mundo respecto a los descendientes de Israel modernos. Que los descendientes de Israel han sido bendecidos con la mejor tierra, con tantas bendiciones. Y vean qué pecadores son. Y nosotros estamos tratando de hacer las cosas mejor que ellos, pero no podemos progresar. ¿Por qué? Por la bendición de Dios. Así que por eso es que viene el castigo. Y el Señor su Dios los traerá a la tierra la cual sus padres poseyeron, y Él les hará bien y los multiplicará más que sus padres. Y el Señor su Dios los circuncidará sus corazones y los de su simiente, para amar al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, para que vivan. Esto es si siguen a Dios. 7. Y el Señor su Dios pondrá estas maldiciones sobre sus enemigos y sobre aquellos que los odian, quienes los acosaron. Y ustedes regresarán y obedecerán la voz del Señor y harán todos sus mandamientos, los cuales les ordeno hoy. Y el Señor su Dios los hará abundantemente prósperos en toda obra de sus manos. Piensen en esto. Piensen acerca de todas las cosas que ustedes tienen en Estados Unidos, en otros países. Y la gente cree que son importantes y que son muy inteligentes porque tienen todos estos aparatos, el iPhone y smartphones, computadoras, acceso a todo en línea, vocabulario. Y el vocabulario se ha vuelto simplemente reducido a Facebook y Twitter, ¿verdad? Y piensan que mágicamente ya son educados. Piensen, todas las cosas que ustedes tienen, piénsenlo. Prósperos en toda obra de sus manos, y en el fruto de su cuerpo, y en el fruto de su ganado, y en el fruto de su tierra para bien, porque el Señor se regocijará de nuevo por ustedes para bien, así como se regocijó sobre sus padres. Sí, sí condicional. Ahí está. Si obedecen la voz del Señor. Esta es la tarea que tienen todos los seres humanos. Y hoy en día el mundo está lleno de la palabra de Dios. Si usted tiene un smartphone, un iPhone, usted puede bajar la Biblia. ¿Cuántas traducciones quiere? ¿Quiere escuchar a alguien predicar? Lo tiene ahí, a la palma de su mano. Es mucho muy diferente a vivir en una isla 4 millas de largo y 1 milla de ancho en la costa de Alaska y tener una conversación con las gaviotas o con su esposa o con las focas, ¿no? Es muy muy diferente. La tecnología está al alcance de la mayoría de las personas. Entonces aquí se nos dice lo que tenemos que hacer. Si obedecen, condicional. Y la gente no quiere obedecer, y es por eso que vamos a hablar acerca de la naturaleza humana en este sermón. Y de cuáles son esas fortalezas que tenemos que derribar. Las fortalezas que hay en la mente. Y que nos dan una decisión para tomar aquí. Si obedecen la voz del Señor su Dios, ¿para qué? Para guardar sus mandamientos y sus estatutos, los cuales están escritos en este libro de la ley. Por eso es que Dios tiene todo por escrito, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Porque no podemos confiar en la naturaleza mentirosa del hombre para que tenga todo derecho como se debe. Por eso Dios se encargó de que todo se escribiera correctamente, para que no tengamos la excusa de decir, es que yo no sabía, Señor. ¿Verdad? Y por eso tenemos estos avances tecnológicos. Y yo pienso que todas las personas en el mundo van a tener la tecnología para que tengan la advertencia cuando esta vaya a todo el mundo. Nadie va a tener la excusa de que no supieron. Eso me estoy desviando un poquito del tema, pero sigamos aquí. Vean el segundo sí condicional. Y si se vuelven al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, porque esta es la clave para vencer el pecado interior. Ninguna otra cosa lo va a hacer. La ley de Dios, el Espíritu de Dios y su decisión. Porque este mandamiento, el cual les ordeno hoy, no está oculto de ustedes ni está lejos. No está en el cielo que debieran decir. Que debieran decir, ¿quién subirá al cielo por nosotros y lo traerá para nosotros de modo que podamos escucharlo y hacerlo? Imagínense, si Dios dijera, ok, si puedes llegar a la luna y a la parte de atrás de la luna, en este cráter, ahí escondí mi ley. No, la puso en la palma de nuestra mano, especialmente el día de hoy. He terminado de leer todos los salmos y los he grabado, y he grabado Mateo y Marcos, y no sé qué tanto me va a tomar terminar el Nuevo Testamento, pero al estar leyendo los salmos y al estar leyendo cada uno de ellos, estoy absolutamente maravillado de qué tanto de la Biblia es para los tiempos del fin. Ustedes ven algunos de estos salmos y que son muy, muy duros con el enemigo, que dice, quémalos, extermínalos. ¿Y cuándo va a suceder eso? Como un fuego. Incluso nosotros, cuando estamos estudiando la Biblia, tenemos que pensar en grande y expandirlo, porque todo esto es pertinente a nosotros el día de hoy. Verso 13, ni está más allá del mar que debieran decir, ¿quién irá sobre el mar por nosotros para traerlo a nosotros, de modo que podamos escucharlo y hacerlo? Sino la palabra está muy cerca de ustedes, en su boca y en su corazón, de modo que puedan hacerla. Así que aquí Dios nos está diciendo, va a estar en un lenguaje que ustedes conozcan, porque eso es lo que está en su mente, un lenguaje que ustedes han sido enseñados. He aquí, verso 15, he colocado delante de ustedes en este día vida y bien y muerte y mal. Y esta es la clave para poder obedecer es amar a Dios y hacer la voluntad de Dios, ir por el camino de Dios, porque Él tiene su camino. A ver, quítense de la mente todo lo que tiene que ver con la religión, porque la religión es un sustituto que creó el hombre, inspirado por Satanás el diablo, para que usted pueda tener una excusa para continuar estando en contra de Dios y modificar su camino un poquito para que sea una persona más, un poquito más buena en el mundo. Eso es lo que es la religión. Y para que usted se conforme a la religión. Así que hay mucha gente que se está saliendo de la religión y piensan que el camino de Dios es una religión, y no lo es, no es una religión, es un camino de vida. Y es el único camino fuera de todo esto. Fuera de todo esto. Y la verdad es que usted no puede ayudarle a nadie a salir de su problema a menos que lo hagan a la manera de Dios. Porque nosotros no vamos a discutir con Dios. Mucha gente lo hace, pero no es correcto. Verso 15. He aquí he colocado delante de ustedes en este día vida y bien y muerte y mal, en que les mando en este día amar al Señor su Dios, caminar en sus caminos, no los de usted, y guardar sus mandamientos, no los de usted, y sus estatutos, no los de usted, y sus juicios, no los de usted, para que puedan vivir y multiplicarse, y el Señor su Dios los bendecirá en la tierra donde van a poseerla. Ahora, todo lo que está aquí desde el verso 10 hasta el verso 15 está basado en una condición, en el sí condicional. Y esto está basado en el libre albedrío que Dios nos ha dado y Dios no nos lo va a quitar. Él quiere que usted haga una decisión. Por eso dice en el verso 17, pero si su corazón se aparta, así no escucharán, sino serán arrastrados y adorarán otros dioses y los servirán. Yo les denuncio en este día que ciertamente morirán. Y cada vez que usted rechaza a Dios, ese es el destino. Pero usted puede arrepentirse y Dios honra el arrepentimiento. Y el único pecado que es imperdonable es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Ese es el único pecado que no es perdonable. Todo lo demás se puede perdonar. Yo les denuncio en este día que ciertamente morirán. No prolongarán sus días sobre la tierra donde pasan sobre el Jordán para ir a poseerla. Yo llamo al cielo y a la tierra para registrar este día contra ustedes. ¿Y cuántas veces dice Dios, yo llamo al cielo y a la tierra como testigos? ¿Qué dijo Jesús? Dijo, el cielo y la tierra perecerán, pero mi palabra nunca perecerá. ¿Eh? Eso es lo que las personas tienen que saber. Por eso es que la religión está tan perdida. Para registrar este día contra ustedes que he colocado delante de ustedes vida y muerte, bendición y maldición. Por lo tanto, escojan vida para que ustedes y su semilla puedan vivir. Y vean lo que tenemos. Hemos llegado a un punto en donde ya nos estamos entregando a la maldad como nación. Y cuando llegamos a este punto, es casi imposible salirse. Verso 20, para que puedan amar al Señor su Dios y puedan obedecer su voz y puedan unirse a Él, porque Él es su vida y la longitud de sus días, para que puedan vivir en la tierra la cual el Señor juró a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, dárselas. Entonces, veamos el pecado interior. Veamos al mundo de la forma que es el día de hoy y vayamos a Efesios 2 y tenemos otras escrituras como Proverbios 14:12, que hay un camino que al hombre le parece correcto, pero al final hay muerte, ¿verdad? Y también en Proverbios 16:25, Jeremías 10:23, oh Señor, yo conozco que el camino del hombre no está en él. No está en él. ¿Verdad? Y hablando acerca de psicólogos, los psicólogos seculares nunca pueden resolver los problemas humanos. Porque lo primero que les dicen es que su primera premisa es que el hombre es bueno. Entonces no reconocen el pecado interior. Esa es la primera mentira. Y luego dicen, ya, sí, todo lo que hizo Dios era bueno, muy bueno. Sí, pero eso era antes de que entrara el pecado. El pecado cuando entra cambia toda la ecuación. Ahora, también recordemos a Romanos 8:7, que la mente carnal es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios. Es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley. Y eso es ejemplificado con el cuarto mandamiento. Ese es el ejemplo más claro que hay de esto, ¿no? Y si usted le pregunta a cualquier protestante y le pregunta qué dice la Biblia acerca del día de adoración, dicen que es el sábado, pero le va a decir, bueno, pero nosotros vamos a la iglesia en domingo, ¿verdad? Así que hay una rebelión. Hay una rebelión. ¿Qué dijo Pablo acerca de su naturaleza humana? Dijo, yo encuentro una ley dentro de mis miembros. En otras palabras, parte de sus cromosomas, de su naturaleza, que nosotros heredamos desde Adán y Eva, y todo el mundo la tiene. Toda la gente que no ha cometido un crimen muy grave, dicen, yo soy bueno comparado con aquel, ¿verdad? Pero todos tenemos celos, envidia, lujurias, y todo eso comienza en la mente. Y Dios quiere que cambiemos nuestra mente, porque puedes portarte bien exteriormente. Hasta muchos estafadores saben cómo mentir, para parecer sinceros, y hacen que les creas, ¿verdad? Porque son avariciosos. Y toda esa avaricia y ese deseo de obtener se multiplica y causa mucho daño. Y además existe el relativismo y nos comparamos con otras personas en lugar de compararnos con el estándar de Dios. Tenemos que comenzar con el estándar de Dios y con su camino y compararnos con eso, no con otras personas. Porque la Biblia dice que aquellos que se comparan entre sí mismos no son sabios. Así que, iglesias de Dios, escuchen eso, por favor. No vengan a decirnos qué tan buenos son y que son mejores que tal o cual iglesia, o que ustedes no han cometido errores, porque si no saben qué errores han cometido, denme una llamada, yo les puedo decir. Efesios 2:1, ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados. Pablo dijo que en sus miembros se encontraba una ley. La ley del pecado y muerte, ¿verdad? Así como nos dice Pablo. ¿Y en qué punto en su vida puede morir un ser humano? No estoy hablando del bautismo, no hemos llegado ahí todavía. Desde la concepción, a partir de la concepción, un ser humano puede morir. ¿Y qué tanto puede vivir un ser humano? Depende de qué tanto los cuidó su mamá cuando estaban en el vientre. ¿Fue una señorita que se cuidó en su adolescencia o tuvo muchos amantes? Y si se fijan, Dios no escogió a Rahab la prostituta para dar a luz a Cristo, ¿no? Él escogió una virgen, ¿verdad? Entonces, todo esto nos ayuda a contestar la pregunta. Porque recuerdan al que le dijo a Cristo, yo te seguiré donde tú vayas, Señor. Pero deja que vaya a enterrar a mi padre. ¿Y qué dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque todos los que están caminando en la carne están en una vida temporal y tienen la sentencia de muerte genéticamente y espiritualmente, y no hay nada que puedan hacer o cambiar su comportamiento o cualquier cosa para cambiar esto. Así que la muerte es lo más seguro que hay, ¿verdad? Y aún todos aquellos a quienes Dios ha llamado hasta este punto, todos los cristianos fieles han muerto, ¿correcto? Todos. Así que esto nos ayuda a contestar la pregunta de por qué Dios trae todo tipo de desastres y inundaciones, tsunamis y guerras, y hambrunas y todo eso. ¿Por qué Dios no detiene todo esto? ¿Por qué lo permite? Bueno, porque todos es como si ya estuvieran muertos de cualquier manera, y porque Dios, la mente de Dios es mucho más grande que la de cualquier hombre. Y si Él es un Dios de amor y Él causó que ocurriera algo o no lo previnió, ¿qué va a hacer al respecto? Bueno, para eso tenemos la segunda resurrección. Los va a resucitar y van a saber que murieron y se les va a dar una oportunidad de salvación sin Satanás el diablo para que los engañe. ¿No es esto mucho mejor que las vidas miserables que vivieron o de la forma en la que murieron? Fíjense en las masacres. La gente dice, vean a cuántos mató Hitler, pero vean a Stalin, vean a Mao Zedong. Cualquier tirano, cualquier país, cualquier civilización a lo largo de la historia, esto ha ocurrido. Estas masacres han ocurrido. Así que noten, en los cuales caminaron tiempos pasados de acuerdo al curso de este mundo. Verso 2. En los cuales caminaron en tiempos pasados, ¿verdad? Y muchas de estas personas a lo mejor guardaron algunos mandamientos de Dios, ¿verdad? Y Dios bendice a aquellos que obedecen, aunque sea en parte, algunos de sus mandamientos, pero esto no cambia el estatus de las personas delante de Dios. Y todo mundo le gusta ver hablar de la Constitución, que el Congreso no hará ninguna ley acerca del establecimiento de alguna religión o del el ejercicio libre de una religión, ¿verdad? Después de que dieron el libertad de expresión. Y todo el mundo dice, eso es maravilloso, ¿verdad? Es mejor que cualquier otra constitución en el mundo, ¿verdad? Sí, pero esto tiene la semilla de su destrucción dentro de sí. ¿Por qué? Porque lo vemos ahora, cualquier religión debe de ser tolerada. Y la libertad de culto se les debe de dar. Y la Constitución fue un documento que fue dado para separar a Efraín de Manasés, ¿verdad? Y tiene muy buenos principios, pero las semillas de su propia destrucción están ahí. Ahí están. Y esto es porque la Constitución está basada en que el pueblo esté basado en la justicia y que el pueblo tenga una ética moral. El problema va a venir después cuando la Suprema Corte enfrente la pregunta de si es lícito tener la ley sharia en el país o no, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar entonces? Y Dios, él tiene una perspectiva muy amplia. Nosotros tenemos la vista muy corta. Nosotros vemos un poquito a la izquierda, a la derecha, a lo mejor vemos un poquito para atrás, pero no vemos el plan completo de Dios, porque no conocemos la mente de Dios, no conocemos su plan. Y en las iglesias cristianas, lo único que escuchamos son tambores y cantos, y tienen 45 minutos de cantos, 15 minutos de escrituras, 20 minutos de historias motivadoras, aplauden, dale el corazón al Señor, se acabó, y ahora sí, nos vamos, ya estamos en camino a la vida eterna, ¿verdad? Es un engaño completo. De acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire, este es Satanás el diablo, y casi todos los pecados que vienen a las vidas de las personas hoy, ¿vienen cómo? A través de la tecnología moderna por medio del aire. Esa es la verdad. ¿No les ha llegado su dosis de pornografía hoy? Ahí está, en el internet. ¿No les ha llegado su dosis de pedofilia? Ahí está, otro sitio en el internet. ¿Y qué decir de las apuestas? También en internet. Ahí está. ¿Verdad? A lo mejor hoy sí te ganan los $10,000, ¿verdad? Pero vas a perder $20,000 antes de que te ganen los 10,000. ¿Verdad? Entonces es de acuerdo al príncipe del poder del aire, el espíritu que está ahora trabajando dentro de los hijos de desobediencia. Aquellos que van en contra de la ley de Dios. No puedes tener desobediencia si no tienes la ley que demanda obediencia, ¿verdad? Y aquellos que son psicólogos, y vamos a hablar acerca de esto más adelante, lo que ellos quieren es una excusa para decir por qué ellos tienen lo que tienen y para poder culpar a alguien más. Y a lo mejor les ayudan a vencer temporalmente o a dejar las drogas, ¿verdad? Pero no quieren cambiar el pensamiento. No quieren que la gente cambie su mente. Y lo que Dios quiere es la conversión, es que cambiemos nuestra mente. Verso 3, entre quienes también todos nosotros una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con la carne, desde levantar pesas, ir al gimnasio, hasta actividades sexuales, mujeres glamorosas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Las mujeres, hay algunas mujeres que son tan vanidosas y que se ven tan bien y ellas todas se juntan, ¿no? Son amiguitas. Pero las que no se ven, las que no son bonitas, ellas no están en el grupo, ¿verdad? Y nunca pueden entrar al grupo de las bonitas. Y eso es muy típico en las escuelas, ¿verdad? Y las que son bonitas dicen, ay, mira que me siento tan bien de pertenecer al grupo porque mira aquellas fodongas que no se arreglan, no se saben arreglar bien. O ve la panza que tiene, ¿verdad? Y se fijan solamente en la apariencia exterior. Y los hombres también hacen esto, aunque en forma diferente, ¿verdad? Como dice, tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne, haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente. ¿Y qué pasa cuando hay un grupo de hombres y pasa una mujer vanidosa, muy bonita? ¿Qué pasa con los hombres? Todos se quedan como tontos, ¿no? Su mente está en otro lugar, ¿verdad? Entonces, con lo que estamos tratando es que todo esto, la ilegalidad se multiplica, el pecado se multiplica. Y por eso muchas personas, al multiplicarse el pecado, se olvidan de Dios y se enfrían. Haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente. Y éramos por naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo. ¿Verdad? Y la gente piensa que pueden mejorar su mente. ¿Verdad? Hay que mejorar la mente. Hay que educarnos más. Y éramos por naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo. Ahora tomamos un breve receso y continuaremos con la segunda parte del sermón.